Más de 1.300 incidencias ahí. Las lluvias torrenciales que han caído en las comarcas, en la comarca del Montsià, en Gudà y en San Carles de la Ràpita, se han registrado más de 300 litros por metro cuadrado. Han dejado imágenes de riadas e inundaciones que han dejado personas atrapadas en vehículos y en los bajos de los edificios. Aunque hasta ahora, afortunadamente, a esta hora no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua. Los bomberos, eso sí, han tenido que realizar 31 rescates de personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos. 2.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones de la AP7. Las lluvias torrenciales han dejado la autopista totalmente sumergida en varios puntos. La gente que no ha podido seguir por esa vía y no ha podido, por tanto, volver a casa, está pasando la noche en los pabellones habilitados de la zona, en Uidacona, en Freginals, en Alcanar y en Amposta. 1.000 personas están durmiendo en estos momentos en esos polideportivos. También se ha suspendido la circulación de trenes en el corredor mediterráneo. Hoy a las 11, previsiblemente a las 11 de la mañana, se reabrirá ese corredor dependiendo de las condiciones meteorológicas. Ahora mismo, el nivel de alerta ha pasado de rojo a naranja. También se han suspendido las clases para mañana en las comarcas de las Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha pedido prudencia para las próximas horas.
Demanar un missatge de molta prudència, evitar els desplaçaments.
Quiero lanzar un mensaje de mucha prudencia, evitar los desplazamientos y todo el mundo que pueda quedarse en casa y teletrabajar, que lo haga. El gobierno de España nos ha ofrecido medios si hiciese falta activarlos, como la UME. Lo tendremos en cuenta, si es necesario, así lo haremos.
Tendrem en compte per si fos necessari, així.
Y en Baleares y Valencia, la agencia meteorológica ha desactivado los avisos que en el caso de la Comunidad Valenciana volverán a reactivarse a partir de las 10 de la mañana con lluvias y tormentas de riesgo importante. Aviso de color naranja. Igualmente en Ibiza y Formentera, la alerta naranja se activa a las 8 de la tarde de este lunes. Hoy también será día de achique, de agua y de limpieza de bajos, porque en algunas poblaciones del sur tarraconense, las que hemos mencionado, el agua ha llegado al metro y medio de altura. Ahora, más actualidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh se prepara para acoger la importante ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza, impulsado, ya lo sabes, por Estados Unidos, por el presidente Donald Trump. Un evento al que asistirán numerosas autoridades mundiales y que, según promete, pondrá fin a más de 2 años de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Entre otros, asiste el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido invitado a la ceremonia y empieza a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 de la tarde empieza esa ceremonia. Por otra parte, la ayuda humanitaria ha empezado a entrar en la ciudad de Gaza y Hamas ha confirmado que está preparada para liberar a los últimos 20 rehenes vivos israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego. El gobierno israelí ha confirmado que esos 20 cautivos serán liberados el lunes temprano, es decir, el lunes por la mañana. Y en las cuestiones domésticas, en la agenda de aquí, en las cosas de España, cuenta atrás para la comparecencia de José Luis Ábalos y Coldo García ante el magistrado Puente. El próximo 15 y 16 de octubre deberán dar explicaciones sobre la procedencia del dinero en efectivo con el que el PSOE les hacía pagos. Se mantienen sus comparecencias después de que el Supremo haya rechazado la petición de la defensa de Santos Cerdán de suspenderlas. Patricia Rossetti.
Una semana clave para Ábalos y Coldo, en la que la pregunta que se hacen muchos es si pueden ir a la cárcel. Será fundamental la petición que haga el fiscal jefe anticorrupción, como ocurrió con Cerdán. Lo que ha llevado al magistrado Puente a llamarlos de nuevo a declarar son los últimos informes de la UCO, informes que reflejan indicios de sus ingresos irregulares y opacos. Evidencian los pagos de Ábalos que asumieron a Coldo y por importes significativos, desde la pensión alimenticia de uno de los hijos hasta cuotas hipotecarias y viajes de terceras personas para encuentros privados del exministro. También revelan que el PSOE utilizó sobres del partido para abonar sobresueldos en efectivo. Una situación que demuestra cierto nerviosismo entre los implicados. Los abogados de Cerdán han intentado aplazar estas declaraciones, pero el juez lo ha rechazado. Los señalamientos que han alegado que ya tenían no tienen causa con preso y esta situación, tal como dice la ley, tiene preferencia. Y el que está en la cárcel es Cerdán desde el 30 de junio.
Gracias, Patricia. Y esto ha pasado en Madrid este domingo.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia.
Pues así retransmitía nuestro compañero Sixto Naranjo en Telemadrid la despedida del diestro cigarrero de la máxima, el máximo exponente de la fiesta.
¡Morante!
José Antonio Morante de la Puebla. Salía a hombros por la puerta grande de las ventas, desorejó al cuarto toro de García Grande en otra gran tarde del diestro cigarrero. Y será la última vez que lo veamos abriendo una puerta grande, porque tras la mejor temporada de su carrera, ya lo escuchabas, el máximo exponente de la fiesta se ha cortado la coleta, lo ha hecho de improviso y dejando al tendido boquiabierto. Nadie se lo creía en la plaza, pero es un hecho. Morante, a sus 46 años, se retira tras una temporada antológica. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El ponedor, ¿cómo va tu madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás trabajando? Bueno, pues sea cual sea tu situación en este momento, te mando un abrazo, te deseo que pases una feliz madrugada y sobre todo te animo a que sigas remando en la misma dirección, que llegar a las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces ya sabes que en estas 4 horas y media de radio de programa lo que no hacemos jamás es hablar de política, y sí que me quiero centrar más en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy nuestro protagonista es de esos profesionales que admiramos. Cada día se juega la vida como bombero del Ayuntamiento de Madrid y, claro, en sus días libres, pues sigue ayudando a los demás. Se llama Óscar Pascual y desde hace 7 años viaja a África, y viaja a África para luchar contra el hambre y también contra la miseria. Bueno, pues esta madrugada ponemos rumbo con él a Monde, que es una aldea de Zimbabue donde está impulsada la ONG Humble African Trust España, y allí han repartido miles de comidas durante la pandemia y han creado escuelas gratuitas donde los vecinos pues aprenden oficios como la madera, como la pintura o como la música. Esto es un proyecto que no solo les da trabajo, también les ayuda a gestionar sus emociones.
Ellos, la emoción del amor es muy diferente a la nuestra, la emoción del odio es muy diferente a la nuestra, la de la envidia. Y ellos al final están viendo cómo trabajando en comunidad suman más, están repartiendo todo mucho más en comunidad, ya no son tan autoritarios y tan personales para sus cosas. Al final cada uno aporta un poquito a ese proyecto que va a ir en beneficio de muchísima gente.
Claro, Monde es una aldea de esas de atardeceres rojos, de esas que quieres plasmar una foto y quieres dejarla ahí para el resto, ¿no? Dicen que es alucinante. Bueno, pues allí las casitas de madera que forman el poblado carecen de agua corriente y sus habitantes pues solo encuentran o cuentan con el fuego como única fuente de energía. Ponte en la situación, por favor. Claro, sobrevivir allí es todo un reto, pero a pesar de las dificultades, los que menos tienen son los que más ofrecen.
Cuando vas caminando por allí, te dibujan una sonrisa, están contigo, son curiosos, quieren conocer, te bailan, te mueven, te invitan a que les cuentes cosas. Es una comunidad muy generosa, muy, muy, muy generosa, porque están acostumbrados a no tener bonitas experiencias en la vida y son personas que están dispuestas a cualquier cosa para ayudar a su comunidad.
Lamentablemente, ayudar no es fácil. Óscar cuenta que mandar dinero es imposible porque Europa, digamos que mantiene un embargo al país como castigo a sus gobiernos corruptos. Y aún así, pues Óscar siempre encuentra la manera de echar una mano. Por ejemplo, programando viajes para que las personas que quieran ayudar lo hagan allí, in situ. Además de estas escapadas, pues también se subastan algunas piezas artesanales de los artistas locales con las que, bueno, pues recaudan dinero y les viene bien todo ese tipo de gestos. Fondos que, claro, se suman a los que Óscar ya puso de su propio bolsillo. Es que cuando la necesidad llama a su puerta, pues él no duda en actuar. Óscar habla con mucha admiración, de uno de esos artistas con los que colabora, que es Thinks.
Thinks, un día entre lágrimas, me dice, tengo que hacer algo por mi comunidad, me enseña un dibujo y dice, quiero intentar hacer esta escuela de arte. Me lleva al terreno, cuando vemos el terreno nos quedamos asombrados de decir, qué difícil es todo, Y yo un día empiezo a ir allí, ya tienen construido 4 muros de una casa y me tenía unos ahorros, poquitos, y decidí ir allí para regalarles el tejado de la casa.
Maravilloso. Es que, si te das cuenta, Humble African Trust es una única ONG española que en estos momentos trabaja sobre el terreno en esta parte del continente africano, y su objetivo es muy, muy claro, es crear en Mont una aldea con futuro, que sea independiente, en la que sus habitantes no vivan exclusivamente de lo que puedan sembrar o cazar, sino de su oficio, de su trabajo, que además suelen ser trabajos artesanales, y una nueva vida para todas las familias, pues es lo que buscan, ¿no? Y todo esto gracias a la solidaridad y al mestizaje, porque Óscar no les dice cómo tienen que salir adelante, solo les ayuda con la gestión para que lo puedan lograr.
Pero sobre todo es lo más importante. Como dicen ellos, yo no soy el Kiwa. El Kiwa es el hombre blanco que va allí y les dice lo que tienen que hacer. Yo soy el Kiwa, que vamos para allá, nos reunimos con ellos, con los chiefs de las tribus, te ponen una problemática que tienen y entre todos intentamos aportar soluciones para que ellos gestionen y sigan con su proyecto.
Pues ese hombre blanco es Óscar, que es un bombero de Madrid que realiza viajes a Zimbabue para ayudar, para echar un cable. Bueno, pues este último fue ni más ni menos que este pasado verano del año 2025, sobre todo para aprovechar la época de lluvias. Y nos contaba en COPE cómo, bueno, pues qué es lo que necesitan para almacenar 63.000 litros de agua para poder abastecer durante la época seca. Esto es agua que les va a permitir cubrir todas sus necesidades, cultivar su jardín y también ahorrar en combustible. Así que, ponedor, si quieres conocer con detalle los proyectos de Óscar, te invito a que entres en su Instagram, que es HatSpain, Hat-Spain, HAT-Spain. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Maravilloso corazón, maravilloso. Mi compañero, los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por echarnos un cable a poner en las calles a esta nueva jornada. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana estará Carlos Herrera por aquí. Hasta entonces nosotros somos los encargados, junto a ti, de ponerle las calles a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres un ponedor por estar escuchándome. Y la pregunta que te hago es clara y directa. Yo no sé si tú tienes coche eléctrico. No sé si has pensado en cambiar de vehículo y comprarte uno, porque los expertos están afirmando que estamos ante un momento bastante complicado para la industria automovilística, que este año afronta un endurecimiento de los límites de emisiones de CO2 por kilómetro de los coches nuevos. Nacho Moya, por ejemplo, director general de Faconauto, nos contaba en COPE que los fabricantes tendrán más problemas para conseguir dichos objetivos de reducción de emisiones y se verán abocados a pagar posibles multas.
Ha habido una ralentización y hemos pasado al 11,4 para los objetivos de descarbonización y de electrificación. También teniendo en cuenta las importantes multas que hay en cuanto a emisiones de CO2, necesitamos en nuestro país tener al menos este año, en el año 2025, una cuota de electrificación del 25%.
Y todo esto está sucediendo porque el mercado del coche eléctrico no termina de despegar. La patronal de fabricantes europeos de automoción alerta de que estamos ante uno de los peores escenarios posibles. Resulta que en el año 2024 los turismos eléctricos sumaron solo el 5,6% de toda la cuota de mercado en España. Claro, esto está muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 13,6%. Y claro, esto hace que nos surjan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene en el sector las ayudas del gobierno? ¿Cuáles son los principales problemas y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta ahora este vehículo? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy aquí en Poniendo las Calles.
Lo primero y más importante es saber que el objetivo de la Unión Europea de acabar con el motor de combustión se estableció para el año 2035. Así que, bueno, todavía tenemos margen. El pacto aprobado por la Comisión Europea prevé que, primero, para 2030 se reduzca el 55% de emisiones contaminantes de los automóviles y el 50% de las furgonetas en comparación con los niveles de 2021. Y después, que finalmente todos los turismos y furgonetas nuevos matriculados en Europa sean de emisión cero. Afortunadamente ya hay quienes han empezado a dar pequeños pasitos, como Íñigo.
La compra de un coche híbrido enchufable, en mi caso, vino motivada por razones familiares. Necesitábamos un coche más grande y jubilar alguno que teníamos por ahí. Sinceramente, viendo cómo está la incertidumbre en el mercado del automóvil con las prohibiciones al motor de combustión en 2035, nos obligaron a elegir entre eléctrico e híbrido enchufable.
El híbrido enchufable es, junto al híbrido convencional, pues las opciones que más han empezado a crecer. Y a pesar de ello, las ventas van mucho más lentas de lo que se esperaba, sobre todo si tenemos en cuenta el elevado precio de todos estos vehículos. Bueno, pues ponedor, para que te hagas una idea, la diferencia del coche eléctrico con uno de combustión de similar tamaño y potencia puede estar entre un 40 y un 60% más caro. Eso sí, según nos cuentan, a la larga se nota dentro de la economía familiar.
En este caso fue eléctrico enchufable por tener un poco todavía la falsa seguridad, digamos, o la autonomía que te da un motor de combustión. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la compra porque es mucho más silencioso, notamos el ahorro de combustible, estamos ahorrando como unos de 20 a 25 euros mensuales en movilidad.
Parecido es el caso de Álvaro, él es profesor, padre de familia y vive en Segovia. También se ha comprado un híbrido enchufable, llevaba un tiempo pensándolo y al final, al ampliar la familia, se ha atrevido a dar el paso.
La decisión de comprarnos este híbrido enchufable de 7 plazas, por un lado fue por las plazas y por otro lado fue por intentar buscar un ahorro en el consumo, porque movíamos mucho el coche en trayectos cortos dentro de una ciudad pequeña, 30-40 kilómetros diarios, a baja velocidad, y veíamos que el consumo era muy alto de diésel.
Claro, es que esta persona es consciente de que no es un coche eléctrico puro, pero a pesar de ello han notado muchísimo el ahorro, sobre todo en esos pequeños trayectos cortos, que en su caso son los que más suelen hacer.
En este caso nos da 40 kilómetros de autonomía y en el que vemos que el consumo diario en ciudad para ir al parque, para ir al centro comercial, a los supermercados o llevar a los niños al colegio, pues nos supone no más de un litro a los 100 que gasta algo de gasolina por los arranques o acelerones, ¿no?
Nos cuenta que se han adaptado realmente bien, llevan unos meses con el coche, pero ya han preparado hasta un punto de carga en su casa, aunque como todo en la vida también este tipo de coches tiene sus inconvenientes.
Por otro lado, el tema de cargar, pues también es un inconveniente grande. Nosotros lo cargamos en casa, tenemos la instalación preparada en nuestra casa para poder cargar coche eléctrico. Como la batería es pequeñita, en 2 horitas tenemos cargado el coche para poder movernos 40 kilómetros. Y el problema está cuando sales fuera de casa. Las idas siempre son buenas porque vas con carga eléctrica y reduces mucho el consumo. Las vueltas, si no encuentras punto de carga, pues se hace un poquito más caro.
Y es que para poder comprar un coche eléctrico en España han sido claves las ayudas aprobadas hasta ahora por el gobierno. En algunos casos han llegado a los 10.000 euros y si se suman los cerca de 7.000 del plan Moves 3 y los 3.000 euros de la deducción del 15% del IRPF, pues las cosas empiezan a sonar bastante bien. Bueno, pues uno de esos beneficiados ha sido Alfonso. Alfonso es un taxista madrileño, que se compró hace algo más de un año un Tesla. Y reconoce que en ese momento, oye, fue una decisión bastante arriesgada.
En aquel momento yo no tenía a nadie en mi entorno más cercano que nos pudiera ayudar proporcionándonos información. Al final nos tuvimos que basar en la poca información que podíamos obtener. Y los factores que tuvimos en cuenta era un menor consumo, un menor mantenimiento, por supuesto, una menor contaminación.
Nos cuenta que ahora está encantado porque sabe que son muchas las ventajas que ofrece este tipo de vehículo. Tiene un punto de recarga en su casa, no tiene problemas para poner su batería a punto y en su mayor parte pues solo le ve ventajas.
Para mí, las ventajas que tiene un vehículo eléctrico comparado con uno de combustión son infinitas. El vehículo eléctrico no tiene ruidos, no tiene vibración. El consumo a día de hoy, ya lo tengo comprobado, es infinitamente inferior. El mantenimiento es inferior. Para mí son todo ventajas.
Es que claro, tiene potencia, coge velocidad y claro, debido a su trabajo se ve obligado a hacerle cada día muchos kilómetros. Sin embargo, hay una diferencia clara si lo compara con los vehículos de combustión y es que se trata de la autonomía y también de la poca fiabilidad que te puede dar en los viajes largos.
El inconveniente principal que tiene el vehículo eléctrico, para mí, es la autonomía. Yo para el día a día tengo suficiente. Mi vehículo hace entre 450 y 500 kilómetros de autonomía. Pero sí es cierto que en cuanto salieras a carretera tendrías que estar haciendo paradas. Para quedar algo parejo al vehículo convencional tendríamos que tener ya unas autonomías de alrededor de 800 kilómetros.
Tiene ventajas, pero es más caro. Esta es la conclusión a la que hemos llegado escuchando a estos testigos. Pero claro, las ayudas se convierten en claves para cumplir esos pronósticos marcados por Europa. Aún así, los expertos denuncian que también hay problemas a la hora de adjudicarlas. Álvaro Sauras es vicepresidente de AUV, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Asegura que o el gobierno mejora en este aspecto o nos enfrentamos a una situación de incertidumbre.
Esta incertidumbre con las ayudas, junto con el hecho de que en función del territorio en el que vivas, tiempo que pasa hasta que las cobras sea bastante dilatado, en algunos casos de socios de AUV hemos llegado a ver 24 meses de retraso, hace que las ayudas, si bien son súper deseables y se han gastado 1.200 millones de euros prácticamente en usar el vehículo eléctrico, no sean tan útiles como podrían ser.
Además, hay algunos inconvenientes por lo que aún el coche eléctrico no haya cogido velocidad de crucero.
El diferencial de precio, que has comentado antes muy oportunamente, la poca eficacia de las ayudas, que no se puede decir que sean pequeñas, la crítica consiste en que en función del territorio en el que viva pueden ser lentas, aunque una vez que se conceden siempre se acaban cobrando, y la potencial mejora de la densidad de la red de recarga ultra rápida.
Ya sabéis, ponedores, en unos años se prohibirá la venta de vehículos por combustión. Álvaro cree que no hará falta ya ni venderlos, así lo explica.
Si en 2030 los fabricantes consiguen pasar por el límite de 42 gramos, no va a tener sentido que sigan vendiendo motores de combustión en 2035, ni siquiera aunque les dejen. El esfuerzo ya va a estar hecho.
Es verdad que la situación en España parece algo pesimista, aunque no mejora en los países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Alemania, el mayor mercado del coche eléctrico en Europa es el de Alemania y las ventas han caído un 27% en su primer año sin ayudas. Ahí los fabricantes confiaron en un regreso de esas bonificaciones y lanzaron generosos descuentos, pero la medida no ha funcionado como esperaban. Y la verdad es que, bueno, pues queda mucho trabajo por hacer, empezando por mejorar la infraestructura eléctrica de nuestro país. Y atención, ponedores, porque Pedro Prieto es un experto energético.
Yo calculo que aproximadamente habría que casi duplicar la capacidad de la red eléctrica española para poder... Hay algunos cálculos que dicen que quizá con un 25% más de desarrollo de la red eléctrica, pero a ver quién paga ese 25% más.
Si tenemos garaje, podemos enchufar el coche en nuestra plaza, pero no todos disponen de esa suerte. Para que te hagas una idea, casi la mitad de los vehículos que hay en España pasan la noche en la calle, y para eso hay que dar nuevas alternativas.
Hay 12 millones de vehículos de los 24 que tenemos en nuestro país que sí tienen garaje, pero hay otros 12 millones aproximadamente que están en la calle por la noche, y a esos habría que suministrarles, levantando otra vez todas las aceras de todo el país y todas las calzadas de todo el país, habría que suministrar unas cantidades de energía vía unos cables de cobre inmensos y una infraestructura que no se dispone, y colocar puntos de recarga para 12 millones de vehículos que están en la calle.
Ahora te voy a presentar a Arturo Pérez de Lucía. Arturo Pérez de Lucía es el director de general de EIDIVA, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, y además considera que lo más importante es que haya más matriculaciones para adecuar el mercado a las nuevas instalaciones.
Bueno, lo que necesitamos es el crecimiento de matriculaciones, porque hoy en día tenemos, insisto, un parque dimensionado de infraestructuras de recarga. Y para aquellos vehículos que no tienen infraestructura de recarga, la situación es diferente a la que había en 2012, cuando yo me compré, por ejemplo, el primer vehículo eléctrico. Hoy en día los vehículos ofrecen autonomías de varios cientos de kilómetros con los que puedes, bueno, pues manejarte con infraestructura de carga de oportunidad, aunque no tengas tu punto de carga, y cargar en infraestructura de carga rápida.
Arturo Pérez de Lucía recuerda que estamos ante una revolución industrial y que no hay que cortarle las alas. Por eso hay que ayudar con financiación.
Tenemos una revolución industrial y tecnológica en la automoción, y está enfocada al vehículo eléctrico conectado, compartido y autónomo. El no impulsar a la industria de automoción con inversiones necesarias para que refuerce ese tejido industrial y tecnológico, pues va a ser muy grave a nivel de consecuencias de las fábricas en España. Y por lo tanto, eso se consigue también pues incentivando la demanda de matriculación de vehículos eléctricos.
Y de cara al año 2035, pues es más optimista. Cree que habrá un paso al coche eléctrico por un convencimiento, y advierte que o se refuerza nuestro tejido industrial o nos comen.
En 2035, yo casi garantizaría que no. La venta va a ser de vehículos eléctricos, pero por una cuestión, vamos a pasar de la imposición al entusiasmo. Y la clave es que si no lo hacemos así, pues vienen otros mercados que ya son muy atractivos, que están viniendo a Europa, a España, y si nosotros no sabemos reforzar ese tejido industrial y tecnológico y no sabemos adaptarnos a las nuevas circunstancias del mercado, pues nos dejaremos comer. Y yo creo que eso es algo a tener en cuenta.
Hoy hemos hablado del coche eléctrico, que si sigue así, aún está esto en pañales. Y si no cambia la cosa, seguirán subiendo los precios y previsiblemente bajarán las ventas. Infraestructuras, puntos de carga, de recarga, autonomía, baterías. Todavía queda mucho trabajo por delante con el coche eléctrico para conseguir, como ha pedido por ley la Unión Europea, que es la desaparición del coche de motor, el motor de combustión, en el año 2035. A ver qué nos depara el futuro.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cuando suena Joaquín Sabina, escuchamos la canción y nos emocionamos. Incluso yo hay veces que hasta me pongo de pie, como ahora.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Hombre, es verdad que Joaquín Sabina no solo ha escrito canciones, es que podemos decir perfectamente que ha escrito nuestras vidas. Nuestras vidas, además, verso a verso, resaca a resaca. Y con ese guiño de quien te canta lo que tú pensabas pero nunca supiste decir. Bueno, pues ahora su historia se dibuja literalmente en papel gracias a dos tipos que lo conocen de arriba abajo. Uno es Quique Babas y otro es Quique Turrón. Son dos cronistas del rock y la calle que han convertido al Flaco de Úbeda en protagonista, digamos, de un cómic que está absolutamente lleno de alma. Y esto es muy importante. Joaquín Sabina, Pasión y Vida, Bao Bilbao Ediciones. Claro, uno se da cuenta de muchos detalles, ¿no? Esto es una novela gráfica que además ha sido autorizada y aplaudida por el propio Joaquín Sabina. Se cuenta mucho mejor de lo que yo recordaba Entre sombras, dijo con una sonrisa el genio de Úbeda. Y repasa aquí toda su infancia, su exilio londinense, las noches de la mandrágora y sobre todo el nacimiento del mito que reinventó la canción en castellano. Bueno, esto es un cómic que no es que solamente se lea, es que se escucha con guitarra rota, con humo de bar y con corazón de poeta. Hoy ponemos las calles con sus autores para saber cómo se dibuja a plumilla y sentimiento la vida de un hombre que hizo de cada verso un refugio. Con nosotros está en el estudio Quique Babas y al teléfono tenemos a Quique Turrón. Muy buenos días, chicos, autores, gracias.
Muy buenas, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Como ves aquí, de pie, también escuchando al maestro y bueno, pues sí, sintiendo la canción.
Claro, es que cuando suena Joaquín Sabina, estamos en un momento de la vida en el que uno se tiene que poner de pie.
Sí, sí, no queda más remedio con esto y con otros muchos versos que, como tú bien decías, ¿quién no los ha sentido? A veces para bien y a veces para mal, porque Joaquín tiene tanto amor como desamor y siempre sin paliativos.
Es verdad. Quique Turrón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues aquí madrugando para honrar al maestro Sabina.
Qué bueno, me encanta que los tres seamos muy yonkis de Joaquín Sabina, porque lo admiramos, porque somos conscientes de lo que ha trascendido toda su obra, ¿eh?
Bueno, esa es un poco la idea de por qué un cómic, ¿no? Hubo un momento en que a nosotros nos llegaron cómics del mundo anglosajón, de los Doors, de Grateful Dead, y un día, pues hablando Quique y yo, joder, estos anglos, qué respeto tienen por su cultura popular, ¿no? ¿Qué, cómo lo saben hacer y tal? Y entonces, pues le entramos a la editorial con esa idea y decir, ¿y si hiciéramos esto, pero aquí, con nuestros artistas, con los autóctonos, con los que de verdad nos llenan los cosos, las plazas, los pabellones y demás? Y dijo el editor, pues me parece que vamos a tocar ese botón porque creo que la idea es muy buena. Y claro, pues teniendo además a biografiados como el propio Sabina, que se puede pedir, ¿no? Mil sobrejuelas.
Claro, y cuando al maestro se le cuenta, él levanta la mano, se emociona, se enciende un ducado, ¿cómo reaccionaría?
Bueno, la verdad es que, mira, nosotros para presentárselo hemos tenido a un compañero muy especial que nos ha ayudado mucho a llevarle, a entregarle el proyecto a Joaquín Sabina y a ganarnos aquel sí, esa autorización, esa bendición, que ha sido Leiva, ¿no? Leiva es su colega de los Quiques. Y pues a él, a través de él, vamos, es que de hecho Leiva nos dijo, pues me mola el proyecto y me apetece presentárselo yo a él. A ver qué dice. Y bueno, pues teniendo esa moqueta roja, con forma de Leiva, que nos allanó mucho el camino, pues la verdad es que es un lujo. Y bueno, yo me parece además que Sabina está ya contado de tantas maneras por él mismo, por declaraciones, por sus canciones, que faltaba quizá pues este paso, ¿no? Como ha dicho antes Babas, ¿no? Pues pues los anglosajones miman mucho estas cosas, ¿sabes? Les conceden medallas y les dan monumentos y les quieren un montón a sus grandes artistas, porque pienso que es la cultura de un país, ¿no? Lo que hay que degustar aquí, pero exacto, también exportar, como ha hecho Sabina, que no solo triunfa en España, sino que en el resto del mundo pues también se le venera.
Exacto, y hay que, oye, que le tenemos todavía, ¿eh? Te quiero decir que no hay que esperar a que Joaquín Sabina tenga 99 años o se nos vaya, es que él también lo tiene que degustar, lo tiene que saborear, y yo imagino que, vamos, a nadie amarga un dulce, ¿no? Cuando hay gente como vosotros, con vuestra trayectoria, con vuestra admiración, el filtro de ley va importante ya en esos artistas en los que, claro, reciben tantas cosas que alguien tiene que ser un poco el filtro, ¿no? Joaquín seguro que es tremendamente feliz con esta obra que habéis hecho.
Pues eso parece, como bien leías tú un poquito, has recordado sus palabras, pero más o menos además nos llegaron al alma, porque literalmente decía: tengo mucho que decir a favor de este libro. Me sale del alma felicitar a los Quiques y su equipo por el texto, los fantásticos dibujos y el trabajo de investigación. Hay cosas que se cuentan mejor de lo que yo recordaba entre sombras. Cuando recibes este mensaje por WhatsApp a unas horas que no te esperabas y es esa voz inconfundible, queridos Quiques, dices: bien, trabajo bien hecho. Y eso que todavía no ha salido a la calle, pero para nosotros el trabajo está bien hecho. Lo voy a avisar además antes de que se me vaya, que luego el editor me tira de las orejas. El trabajo sale el 22 de octubre, pero bien, actualmente está en preventa. Muy y bien, como el editor quiere además tener un detalle con esta gente, con los compradores tempranos o tempraneros, como son tus oyentes, por ejemplo, pues va a regalar una camiseta con cada libro que se obtenga en preventa y 8 postales exclusivas, una camiseta con la portada. El dibujo es una maravilla de portada, lo hace Sergio, que bueno, en España hay muy buen nivel de dibujantes, pues Sergio trabaja normalmente haciendo Darth Vader y Luke Skywalker, o sea, él trabaja para Star Wars, en los cómics de Star Wars, y le gustó tanto el proyecto que dice: bueno, pues me voy a atrever aquí en este mercado a ver qué tal me salen los Sabinas. Y ahí están, en una estampada de camiseta preciosa, así el editor va a quedar contento conmigo y ya. Con esto continuamos.
Bueno, esta, digamos, en la radio decimos cuando se produce así una mención así, esta es una mención, la primera de las dos que tienes que hacer para que mis ponedores, mis oyentes, se beneficien de esta este ofertón que acabas de lanzar. Me parece brutal recibir la camiseta y tener la seguridad de que te vas a hacer con esta obra. Ya llevas una, te quedan dos, ¿vale, Quique?
Sí, la web es la de Bao Bilbao, que vale, lo has dicho tú.
Perfecto, ahí ya tenemos una mención. Pero vamos a lo que vamos, porque Pasión y Vida, aquí sí me doy cuenta perfectamente, además, que digamos que recorren los primeros pasos de Joaquín, ¿no? Desde su Úbeda natal, y también hasta el momento en el que su nombre empieza a sonar más allá de nuestras fronteras. Desconozco qué es lo que os lleva a centrar la historia precisamente en esa etapa. ¿Cómo fue el desafío de contarla con dibujos, sin perder la fuerza de una vida tan intensa? Es que todo eso, meterlo en un cómic, en un dibujo, también está el esfuerzo vuestro también de la imaginación, ¿no?
Bueno, sí, vamos, de hecho, cuando nos planteamos en un principio de hacer todo el guión del cómic, pensábamos que lo mismo, con un libro podíamos contar todo, pero en cuanto nos metimos ya las mangas en la harina, vimos que era imposible abarcar la vida de Joaquín Sabina en un solo tomo, es imposible. Así que este primer volumen repasa, como bien has dicho, desde que nace en Úbeda hasta más o menos mediados de los 90, 96 o así, que hace la gira de Yo Mime Contigo y se lleva a los Rodríguez para hacer esa gira por España, ¿no? Y llega hasta ahí, pero vamos, que Sabina tiene una vida bien jugosa, bien interesante, de cosas que contar, oficiales, no oficiales, de canciones, de discos, que realmente, pues, guionizar, sintetizar y que todo eso quede claro, porque es un libro biográfico, es decir, los datos están, si tú quieres saber de la vida de Sabina, de sus discos, de las formaciones, todo eso está contado. Entonces, pues meter todo eso, la verdad es que sí, es un gran esfuerzo porque Sabina pues ha hecho mucho.
Y yo, por puntualizar un poco lo que comentaba Quique, fíjate, dificultades, empezabas este programa, esta sección, vamos. Sí. Poniendo el pongamos que hablo de Madrid. Pues nosotros hemos representado no solo la vida de Sabina hasta ese momento, hasta que se hace famoso en Latinoamérica, sino también muchas de sus canciones más emblemáticas, y evidentemente, pues pongamos que hablo de Madrid, es una de ellas. Y nuestro reto era contarla con la menor cantidad de palabras posible. Y en el caso de esta canción, no aparece la letra por ningún lado, simplemente son los dibujos. Y cualquier sabinero, incluso sin serlo, cuando la ves dices: obviamente expongamos que hablo de Madrid, ¿no? Entonces aparece ese Sabina en un ascensor. ¿Por qué? Porque el deseo viaja en ascensores, echando ojos a un escote que él ve, pues gustoso donde mirar, perdido en un cruce de caminos cuando Callao con Gran Vía, que tenéis aquí cerquita en el estudio. Te quiero decir, es tan gráfico él cuando escribe sus palabras, tan narrativo, tan literato, que resulta, hay que comerse mucho la cabeza, pero resulta muy gustoso luego de poder ver eso guionizado y hecho, ¿no? Entonces está esa parte que además nosotros nos las prometíamos muy fáciles, porque venimos de hacer biografías de los Rodríguez, de Manu Chao, de Rosendo, de Leño, ¿no? Biografías así con mucha enjundia, de estas de 300 páginas abigarradas, y dijimos, pues si nos hemos metido un guión, calculo que en un fin de semana lo vamos a hacer, porque es que lleva muy poco texto, ¿no? Y hay, amigo, es que claro, el cómic lo cuenta el dibujo, entonces tienes que darle vueltas y vueltas y vueltas hasta encontrar ese sistema perfecto, esa ecuación perfecta, donde con pocas palabras y un buen dibujo terminas contando exactamente lo mismo que en 150 páginas escritas.
A mí una vez...
Bueno, incluso voy un poco más allá, si me permites, porque en el caso de Joaquín Sabina ha sido contado tantas veces y de diferentes maneras una misma historia, que realmente nosotros no las hemos visto y deseado para ver cuál de esas verdades, porque seguro que todas son verdades, es la que se parecía más a la realidad, ¿no? Entonces había, pues eso, historias que se contaban de tres y de cuatro veces distintas, y pues ahí ha sido nuestro arte, ¿no? El intentar afinar para ver cuál se correspondía, pues contrastando con fechas, con lugares, con todo, para que sea verídico todo lo que se cuenta, porque ya sabes que detrás de una estrella pues siempre hay una leyenda, ¿no?
Hombre, claro, claro. Yo no sé si habéis hablado con Joaquín Sabina en algún momento, sobre todo para preguntarle algo concreto, algo que fuese muy poco conocido, pero que sí que quisieseis que apareciese en el cómic. ¿Esto ha sucedido?
No, fue una de sus condiciones para darnos un sí inmediato, rápido. Es verdad que venía precedido por Leiva, ¿no? Que fue el que nos echó una mano a la hora de hacerle llegar el proyecto, pero él nos puso la condición de... Empezaba en ese momento esta gira de despedida de los grandes escenarios, este hola y adiós que lo tiene recorriendo por última vez los grandes cosos. Hijo, me meto en un jaleo enorme, entonces yo preferiría que si vosotros sois capaces de hacerla sin que a mí se me tenga que molestar para preguntarme algo que ya he contado tantas veces, y desde, bueno, nos lo puso muy fácil porque es una de las personas quizás que más biografías tenga en el mercado español y latinoamericano, no sé, si te digo 16 o 17 libros y me puedo estar quedando corto, entonces era como, no te preocupes que no te vamos a hacer contar una vez más lo que ya has contado tantas veces. Luego te enfrentas, como decía aquí, que es cuál de todas estas verdades es la más de viñetas o la más real, ¿no?
Oye, en este cómic de Joaquín Sabina, en este cómic maravilloso, que por cierto, he oído que hay como una especie de promoción para los primeros, ¿no? No recuerdo cómo era.
Cuéntala, Quique.
Sí, hay una promoción, ahora que me lo recuerdas, se regalan 8 postales y una camiseta con la portada del cómic a los que hagan su pedido, pues ahora mismo, dirigiéndose a Bao Bilbao Editorial y haciendo la compra online de este libro que saldrá el 22 de octubre. Gracias por recordármelo, Pulpo, que casi se
volvió. Vale, perfecto. Yo es que había oído campanas, pero no sabía dónde. Y digo, yo quiero que se beneficien mis oyentes también, porque esto va a volar. Esto va a volar seguramente
los próximos minutos. Está volando.
Claro, entonces esto, que sean los primeros en beneficiarse, mi audiencia, los ponedores de calles, que son los más sacrificados, que trabajan de madrugada, y donde, por cierto, cada semana que le dedicamos en la máquina del tiempo a Joaquín Sabina, es el artista, junto con José Luis Perales, que más dedicatorias y más peticiones tiene todas las semanas en este programa. Joaquín Sabina en este programa es muy querido, ¿no?
No me extraña, es muy de acompañar a la gente cuando pone las calles o las carreteras, que tus oyentes seguro que más que calles ponen muchas otras cosas, ¿no? El mar también no está ahí hasta que no llega algún marinero a las tantas de la mañana a ponerlo, ¿no?
Es verdad. Oye, en Pasión y Vida, en este cómic, claro, aquí se descubre muy bien cómo le influye la familia a Sabina, sobre todo en algunas aficiones de siempre, ¿no? La poesía, la tauromaquia y demás. Pero, ¿qué destacaríais vosotros del niño Joaquín? ¿Qué os ha llamado a vosotros la atención? Porque claro, Joaquín Sabina pues también tuvo su época adolescente como todos.
A mí me llaman la atención dos cosas. Una son sus ganas de huir de esa de esa España en realidad, ¿no? Porque a él le resultaba aburrida, él quería otra cosa. De hecho, terminó sus años pues en una Granada que era mucho más efervescente y más juvenil que Úbeda en aquel momento. ¿Por qué? Porque estaba todo el movimiento estudiantil y él a eso, y luego ya termina en Londres, no te digo más, cómo se le quedaba de pequeño en aquel momento, yo creo, su Úbeda natal. Y lo que más me gusta de él, más allá de ese querer huir un poco del ámbito familiar y un poco cerrado y tal, es que era un gran lector. Ya desde muy pequeño, él ya su padre era aficionado a la lectura y entonces le inculcó, ¿no? Y entonces, claro, cuando te enteras, no, con 14 años leía a William Faulkner. Joder, ¿quién lee a Faulkner con 14 años, ¿no? O sea, me parece una cosa ya salvaje, ¿no? Joder.
Desde luego llama la atención esto que dice Quique, porque ya desde muy pequeño se le nota esa curiosidad, ¿no? Ese saber qué es lo que hay allí escondido, qué es lo que hay más allá, ¿no? Tanto irse a Londres exiliado como luego disfrutar y conquistar las Américas es algo que yo creo que le viene de esa curiosidad, ¿no? De querer conocer, de querer empaparse de. Y eso pues le ha hecho crecer hasta ser un ciudadano del mundo, claro.
Uh-huh. A mí un día, Joaquín, hace muchos años, en una cosa que hicimos en Cadena 100, estaba Joaquín en una cena, yo tuve la suerte de estar ahí de rebote, pero sí que hablando un día el de la familia y tal, y me comenta que su abuelo le llevaba a la zarzuela. Creo recordar que me dijo eso hace un montón de años. ¿Confirmáis vosotros que el abuelo de Joaquín Sabina le llevaba a la zarzuela a Úbeda?
Lo confirmo y lo confirman las viñetas también. Ahí,
también está.
Hay dos viñetas dedicadas. Ellos escapaban por la noche cuando los padres ya habían ido a ver la zarzuela y ya estaban allí. Él se escapaba por la noche con el abuelo y iban de cuclillas y de puntillas, atravesaban el pueblo, llegaban al teatro, se metían en el gallinero y desde arriba lo veían. Y cuando estaban ya, digamos, en la despedida de la vetera de rosas, de la que fuese, en la misma despedida, ellos volvían a aprovechar y volvían corriendo a casa para que cuando llegaran los padres los pillaran en la cama durmiendo y allí no había pasado nada. Sí.
Joder. Buah, es que estoy flipando, ¿eh?
Sí, es una maravilla. Flipando.
Tengo preparada una canción que para mí es de mis favoritas, que la vamos a escuchar enseguida, pero lógicamente tenemos que acordarnos una vez más de La Mandrágora. La Mandrágora supuso pues, muchas cosas bonitas para Joaquín Sabina. También la época de Londres, los años de Granada. Yo creo que son episodios muy conocidos entre los sabineros, pero quizá el cómic, en este cómic aparecen con una nueva mirada, y esto me gusta mucho. Yo quiero saber, por parte vuestra, qué os permitió, sobre todo, el lenguaje de la viñeta, que quizá no permite un ensayo o una biografía tradicional. ¿Qué licencias os podéis conceder? Porque estáis, oye, hombre, relatando todo a través de un cómic.
Pues lo que te permite es soñar, poder imaginar, poder crear esa foto que en realidad nadie disparó, pero que se produjo, ¿no? En el caso nuestro, pues vamos, por ejemplo, nos permitimos el lujo de entrevistar a Juana la Loca.
Hostia.
¿Sabes? Con el cómic, en realidad el cómic lleva una historia por debajo, un guión, que es que los Quiques vamos a escribir una biografía a Joaquín Sabina. Entonces es el libro nos abre las viñetas para poder ir desarrollando esta historia, ¿no? Y entonces entre las múltiples cosas que hacemos, pues es entrevistar a uno de los de la banda del Kung Fu, o poder entrevistar a Juana la Loca, o poder entrevistar a gente de su entorno, que en realidad son personajes de sus canciones. Son ficticios en la realidad, pero son reales porque existen en esas canciones. Entonces poder acercarte a Joaquín, a su historia, a su mundo y a su literatura desde esa ensoñación, pues joder, es una ventaja de la leche.
Hombre, alguna, fíjate, otra que se me ocurre, hemos metido a Joaquín habitando dentro de uno de sus poetas favoritos, que era Jaime Gil de Viedma.
Claro.
Uno de sus poetas y una de sus poesías favoritas que se llama Contra Jaime Gil de Viedma, donde Jaime hace un desarrollo así muy truculento de él a sí mismo cuando llega a la madrugada totalmente destrozado, ¿no? Y demás, y se dice, si no fueses tan puta, ¿no? Se echa, se increpa él a sí mismo en el espejo. Vale, pues sustituyamos y metamos a Joaquín en ese papel, porque en algún momento de su vida Joaquín bien podría decirse a sí mismo, recitarse ese poema. Bueno, pues el cómic te permite ese lujo, meter a Joaquín dentro de uno de sus poemas favoritos, ¿no? Eso es una verdadera maravilla.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos disfrutando de un cómic y de los autores de este cómic. Estoy con Quique Babas y también con Quique Turrón. Este cómic se llama Joaquín Sabina, Pasión y Vida, Bao Bilbao Ediciones, que nos permite, y bueno, pues nos permite ahora mismo escuchar una de las canciones más bonitas en la trayectoria de Joaquín Sabina. Es La calle Melancolía. Es una canción que emociona, una canción que en este programa gusta muchísimo y que siempre es buen momento para disfrutarla en tranquilidad.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Es impresionante lo que consigue Joaquín Sabina con sus letras, con su tono, con lo que cuenta, cómo lo cuenta. ¿Dónde está el secreto de Joaquín Sabina? ¿En algún momento os habéis para decir, este tío por qué conecta? ¿Por qué, sobre todo cuando uno va cumpliendo años, le va entendiendo más?
Amigo, es que eso es un poder que, bueno, no es un poder, eso se cultiva, ¿no? O sea, Sabina ha escuchado, ha leído, me imagino que ha arrojado una tonelada de folios y los ha arrojado a la papelera hasta conseguir decir él como lo dice, ¿no? Es decir, no es gratuito y al mismo tiempo considero que Sabina está tocado por una mano de oro que le hace escribir así de bonito y sentir así de real.
¡Qué maravilla! El cómic, hombre, en este cómic se incluyen colaboraciones de 12 ilustradores diferentes. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue el proceso de coordinación con ellos? ¿Qué es lo que aportó esa diversidad visual al relato? Porque, claro, es que también el cómic también es para decir, madre mía, es que aquí es que estoy sintiendo, estoy escuchando la canción viendo las viñetas.
Pues mira, voy a responder por partes porque antes me apetecía contar una anécdota que creo que viene a colación. Este verano, cuando ya teníamos el cómic hecho ya físicamente, habíamos trabajado, los dibujantes nos habían dado, evidentemente antes de ir a imprenta, lo tenía que ver Joaquín y nos tenía que dar su bendición, ¿no? De, oye, no hay nada raro, así, tal y cual, ¿no? Y entonces él tocaba en Santander y dije, bueno, pues si me da tiempo se lo llevo en persona, coincidía por allí, iba con mi mujer a pasar un par de días, digo, bueno, pues de la que paso voy a ver si me acerco. Y hablé con su equipo, con el equipo de Joaquín, con Jimena en concreto, su compañera, su mujer, y a la vez su manager personal. Oye, Jimena, que voy para allá, que llevo el libro. Joder, qué bien, qué alegría. Dice, bueno, pues os pasáis por camerinos antes y a ver si se lo podéis dar. Dice, ahora, ojo, también te digo, igual no recibe porque Joaquín no puede hablar nada antes de un concierto para no perder la voz, se la cuida muchísimo. Entonces, veniros, pero no te aseguro nada, tú vente. Efectivamente, fuimos y no comentaron nada. Nos dejaron allí en segunda fila para ver el concierto, lo vimos perfecto. Dije, bueno, pues ya está. No se ha podido, lo entendía, no se ha podido. Y cuando llegó el momento de tocar Calle Melancolía, dice, le voy a dedicar este tema a Jorge Drexler, que está aquí, a Leonor Walding, que están aquí, bueno, y a Quique Babas. Y dije, joder, tío. La gente que había al lado me aplaudía a mí. Digo, toma ya. Pero bueno, fue una especie de guiño muy inteligente, de manera de decir, no te he podido recibir, pero sé que estás aquí y sé que estás con el cómic entre los brazos. Y ya al día siguiente se lo hicimos llegar y todo fue fantástico, ¿no? Pero bueno, eso era por un lado. Y por otro, el trabajo con los dibujantes de AT para unas personas como Kike y yo, que te dibujamos un ordenador y te crees que es un conejo andando o algo así, o sea que no tenemos ni idea, el hecho de comunicarnos con los dibujantes, es verdad que trabajamos mucho el guión, que lo vamos muy bien estructurado, procuramos y además damos mucha documentación gráfica para que el dibujante tenga, si quieres dibujarme un autobús, tiene que ser autobús de Madrid del año 89 y no me vale el 98, lo mismo si aparece un guardia civil o cualquier personaje, tienen que llevar todos sus su atuendo en la España a la que corresponde, ¿no? Entonces va todo muy muy bien tal, pero claro, luego te encuentras con gente tan maravillosa como decía antes Sergio Silván o con Aneke. Aneke es una de las dibujantes que trabaja habitualmente, hace Wonder Woman, ¿no? En DC Comics, o sea, estás hablando de la primera liga de los de lo que es el dibujo y el cómic, y claro, cuando le das todo eso y aparece y te vuelve, es como volver a revivir, porque ni siquiera nuestra imaginación podíamos llegar a resultados tan preclaros, ¿no? Tan decir, pero wow, cómo lo has visto y cómo lo has hecho, ¿no? Entonces, a partir de ahí son puntualizaciones leves. Realmente es muy cómodo, se hace muy cómodo trabajar con grandes artistas.
¿Estáis a gusto aquí en la COPE de madrugada poniendo las calles?
Sí. A mí yo me falta un poco ahí, tengo aquí el asfalto este que me está quemando un poco las manos.
Un adoquín pero que viene, poner, ¿no?
Sí, hay un adoquín ahí que se me está resistiendo, pero a gusto poniendo las calles.
Hay que poner asfalto y quitársele gañas.
Sí. El cómic, estoy viendo ya para finalizar, el cómic se presenta como volumen 1. No sé, ¿podemos esperar una segunda parte que aborde a lo mejor la etapa más reciente de Joaquín Sabina y de sus grandes éxitos de los 90 y de los 2000 o qué?
Deberíamos.
Bueno, de momento vamos a dejar correr esta y a ver cómo anda. Yo de todas maneras me gustaría también señalar que hay dos prologuistas fantásticos que abren este volumen 1, que son Benjamín Prado y Luz García Montero, y que le han dedicado al libro unas palabras muy bonitas, muy generosas hacia su amigo Joaquín Sabina, que creo que dan una idea perfecta de, antes de meterte en las viñetas, pues para prepararte un poco, ¿no? Para abrocharte los cinturones y saber por dónde vas a viajar.
Joder, chicos, qué honor. A mí me gustaría, pues eso, que vinierais de vez en cuando a ver cómo están las cosas de Sabina, si vais a hacer más proyectos, que también contaréis con nosotros. Y aprovecho, Quique Babas, para ofrecerte la tercera y última mención para que los ponedores se aprovechen de esta cosa que solamente se va a dar en muy pocos días. Y yo creo que hoy vamos a acabar con todo. Así que, Quique, te cedo el testigo.
Oye, pues sí, mira, te agradezco que me lo recuerdes, porque es que si no, el director me iba a tirar. El editor me iba a tirarte las orejas por haberme olvidado, así que gracias por recordármelo. Queridos y queridas ponedores, ya sabéis que cuando dejemos de poner aquí un poco el asfalto, podéis ir a cualquier ordenador desde vuestros teléfonos móviles y apretando la web de Bao Bilbao, poner Joaquín Sabina, Pasión y Vida, y ahí en la preventa pues encontraréis este fantástico libro. Ojo, esto no es un libro, es un chuletón de libro, porque es de tapa dura, la mejor calidad de papel, a todo color. O sea, es un libro que impresiona mucho cuando lo tienes, y lo digo porque está a punto de llegar de fábrica, pero es que está muy bien pensado, y lo acompaña una camiseta con una hermosa ilustración de Joaquín Sabina y 8 postales exclusivas. Todo esto en la web de Bao Bilbao, Joaquín Sabina, Pasión y Vida.
Y solamente por ser ponedores y haber escuchado este momento de radio histórico para los que somos fans del gran maestro. Así que tanto a Quique Babas como a Quique Turrón, que está al otro lado del teléfono, pues nos ha servido para conocer mucho más este proyecto. Chicos, muchísimas gracias y nada, mucho éxito. Y siempre viene bien que nos acordemos de los grandes que nos han regalado grandes momentos de música.
Por supuesto, muchísimas gracias a ti, Pulpo, por...
Gracias, Pulpo.
Por estar, por existir, por poner las calles y a tus ponedores, que sin eso, ¿qué seríamos?
Grandes chicos, que os vaya muy bien. Un abrazo. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, son las 5, las 4 en Canarias. La Dana Alice deja importantes destrozos en las tierras del Ebro en Tarragona.
¿Qué pasa?
resaltar l'alerta.